María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis para darle ese toquecito de filosofía que siempre es bueno en la mañana. Buen día, ¿cómo está María?
Muy buen día. Excelente día.
qué bueno.
Sí.
Bueno, y hemos estado hablando en nuestros últimos encuentros sobre culturas. Sobre los orígenes de algunas de esas culturas milenarias.
Sí, culturas milenarias que hemos podido extraer en líneas generales, porque es tan amplio, ¿verdad?
Claro. Sí.
Pero que extraemos de cada una de ellas, interesante sobre todo. Y no nos olvidemos del hilo conductor que lleva la historia. Como para quienes nos escuchan por primera vez, ahí estamos viendo elementos culturales, históricos y filosóficos. Y ahora entramos a la China milenaria.
Y este segmento se lo queremos dedicar a unos amigos, a unas amigas que estarán precisamente las próximas semanas viajando hacia China, a tener unos intercambios culturales, académicos. Bueno, pues váyanse preparando. Trajimos a María Eugenia especialmente para que te hable.
Para que vaya.
De China.
Tú no vas, Sobe.
No, Sobe se queda. Y deja el tema hasta ahí.
Exacto. Sí, por favor.
Sí. No remuevas.
No movamos eso.
Gracias, Rey.
Esa tecla.
Gracias, tanto Rey. Que hablar, tanto que decir de China, María Eugenia.
Verdad, sí, una civilización milenaria. Comenzamos con una pequeña frase. Dicen que cuando los grandes maestros chinos callan, habla la sabiduría y su prudencia. Y cuando hablan, nuestra mente se silencia. Y así vamos descubriendo la gran filosofía china, y sobre todo, yo creo que en dos pequeños programas, para mí es un gran desafío. Esto es un gran desafío. Claro que China milenaria nos pone ante o frente a un gran desafío, poder conocerla. Y así estamos. Yo creo que podemos hablar nada menos que actualmente de la República Popular China.
Así es.
O sea que esto es el momento actual. 9.6 millones de kilómetros cuadrados.
Wow.
Con más de 1.300 millones de habitantes. Un territorio tan vasto, pero que está contenido dentro del continente asiático, con características muy variadas. Va desde el desierto en la parte norte, que colinda con la Mongolia, imagínense, con ollas hidrográficas bañadas por el mar amarillo, están imaginándose, y esos grandes cultivos de cereales. También colinda con Rusia, con Corea del Norte, India, Afganistán, Nepal, los montes Himalayas. O sea que estamos ante una geografía totalmente variada. Y lógicamente Laos, Vietnam, que van, todo esto va rodeando el territorio chino. Muy extenso. Esta milenaria cultura une el mito y la historia. Y la verdad que no podríamos separar el mito de la historia. Si bien el mito es una realidad encubierta por símbolos, pero gracias a esta fusión que se dio desde sus inicios, es que se ha mantenido muchas las raíces y la cultura hasta estos momentos.
Interesante.
Vamos a empezar con las primeras dinastías. O sea, las primeras dinastías, ya vemos, porque es infinidad de dinastías, solamente hablaremos de la primera, de la última y las más importantes, por supuesto. La primera dinastía, que es la dinastía Xia, X y A, aproximadamente le dan un fechaje de 2000 años antes de nuestra era. El emperador mítico Yu. O sea, más de este emperador, ¿qué se puede decir? Realmente hablan de un emperador mítico como un gobernante puesto por los dioses chinos.
Okay.
Sí.
Okay.
Y por eso lo destacaban como el primer hombre, el primer rey, el primer monarca. Luego, dinastías interesantes, destacadas, es la dinastía Qin, Q-I-N. Primer imperio histórico. Ahora ya hablamos de fechaje, historia. Okay. Luego, la dinastía Han, con el florecimiento del confucianismo. La dinastía Ming, que creo que muchos conocemos porque nos ha encantado el arte en todas sus expresiones, que ha dejado legado para muchísimos, muchísimos museos, la dinastía Ming. Y lógicamente también tenemos grandes obras dentro de estas dinastías. Y podemos hablar que el último rey es Qin, de origen manchú, y es el fin de la época imperial. Okay. Esto lo estamos hablando de 30 y tantas dinastías.
Okay. Y esas son las que se destacan. Primera, la más importante.
La más importante, las otras porque vamos a ver por qué esos cambios, y sobre todo que China se dividía en muchísimas, muchísimas, primero, colonias.
Claro, su terreno tan extenso.
Luego viene quien va a unificar China. Luego viene la descomposición, miren los ciclos, viene la descomposición y viene la China feudal. Y conflictos entre unos y otros, guerras entre unos y otros. Entonces, ¿cómo se viene a descomponer? Y luego otra vez, quien busca la unificación. Siempre creo que hemos visto a lo largo de estas culturas que son milenarias, cuando hay descomposición, la caída moral, claro, y todo lo que acarrea, y luego otra vez viene surge el gran personaje, exacto, ese gran líder, que lo más importante es unificar a su pueblo. Bien, la descomposición de los estados feudales chinos se dan en el 770 a.C. Pero los periodos de reinos combatientes, así le dicen, están justamente con dos grandes filósofos de los que vamos a hablar un poquito más adelante, que es Lao Tse con el taoísmo y Confucio con el confucianismo. ¿Cómo va a cambiar la mentalidad de China? Gracias a la filosofía. La unificación, ¿quién la hace? Uno de los personajes grandes que se llama Zheng. Z-H-E-N-G. Zheng. Y cambia de título, cambia de nombre, vamos a decir, y se le llama Guandi. Guan porque quiere decir uno de los augustos. Augustos. Me hace acordar a la manera de Roma, ¿no? Entonces, hubieron 3 augustos y 5 Di, D-I. Estos personajes son los personajes más ejemplares que van a destacar en China. No estamos familiarizados con estos nombres, pero lo más importante es destacar por qué. No importa el nombre en sí, pero sí destacar por qué. Qin Shi Huangdi, quien ha cambiado el nombre, va a unificar el territorio en 36 condados. Y los va a unificar, algo asombroso, no por jerarquía, no porque la aristocracia es la que va a dirigir la monarquía, sino por mérito. Aquí estamos hablando de meritocracia. ¿Quién va a dirigir cada condado? ¿Quién va a ser el jefe de cada condado? 36 condados, va a ser por méritos propios. Comienza a construirse palacios, carreteras, y de él creo que lo vemos en la televisión, los grandes descubrimientos, en Discovery, en History, bien lo vemos, la gran tumba de este personaje, que llamó la atención al mundo entero porque es una de las obras majestuosas. Una tumba que mide 8 kilómetros cuadrados.
Una tumba,
kilómetros. De este personaje.
Wow.
Otra vez, Qin Shi Huangdi. Una obra monumental, la más bella de todos los tiempos. 34 años su construcción. Y creo que recuerdan todos ustedes, 720 mil obreros para la construcción. Esta tumba fue descubierta en el año 1974, donde descubrieron 8.000 figuras de guerreros, porque fue enterrado con sus guerreros.
Para que lo protegieran.
Y con sus caballos, cada guerrero con sus caballos, con su caballo. Todos bien, figuras en terracota.
Exacto.
Esta tumba majestuosa, dicen que luego encontraron dos carros de guerra en bronce. Claro, efectivamente, para que, como era un gran combatiente, un gran militar dedicado a unificar su pueblo, quería que también en la otra vida, en el cielo, pueda ser protegido por sus mismos guerreros. O sea, 8,000 figuras de terracota con caballos en terracota.
Y un nivel de detalle impresionante.
Sí, porque los miras, sí, yo he visto en documentales, y las caras son 8,000 caras diferentes.
Diferentes, diferentes, extraordinarios. O sea, por eso estamos hablando de una obra. No, la verdad que es bueno cuando la vuelvan a pasar y todos pongamos detalle en eso, atención en ello. Otra de las grandes obras de Qin Shi Huangdi, que inició la construcción de la Gran Muralla China. Tenemos una extensión de 6.700 kilómetros. Y luego, esta dinastía, la dinastía Ming, también conocida, es la que continúa la construcción, pero ya en piedra. Hasta dinastía Ming estamos hablando en el siglo XVI, que es considerado hasta el momento patrimonio de la humanidad. Otro complejo arquitectónico extraordinario de la dinastía Ming es la ciudad prohibida. Bueno, quienes van a conocer China, estos amigos que van a ir, van a estar fascinados de todo esto. Entonces, un complejo de palacios, obra monumental, y está construido en medio de la antigua Pekín. 24 emperadores vivieron en esa ciudad prohibida.
Wow.
Bueno, todo estamos hablando en grande, ¿verdad?
Claro.
Sí. Estamos hablando en grande. O sea, y finalmente, otra de las construcciones importantes también de los Ming, el Templo del Cielo. El templo en su clase, el más grande de la República Popular China. Fue construido en el año 1420. Bueno, estamos hablando de obras majestuosas, ¿verdad? Era importante hablar un poquito de esto para que ver que estamos ante una civilización, una cultura y una civilización de grandeza. Bueno, a partir de estas dinastías vemos algo muy importante, que su filosofía y su religión. Creo que le vamos a poner un poquito de énfasis en esto, porque tenemos a Lao Tse y a Confucio, que son dos representantes, uno el padre del taoísmo, cuya doctrina está consignada en el Tao Te Ching. Se ocupa fundamentalmente qué le sucede al ser humano, al hombre, en todo este universo. Y cómo el hombre, el ser humano, convive y se relaciona con el universo. Aquí en el taoísmo nos hablan justamente de algo que ya sabemos y todos hablamos de un círculo. Imagínense ustedes un círculo con una línea sinusoide en el centro. Y de un lado vemos una parte oscura con un punto claro. Y de otro lado un punto claro con una parte oscura. ¿Y esto qué significa? O sea, ese círculo es el mundo, es el todo. La línea sinusoide, el camino que todos como seres humanos estamos recorriendo, es el camino de evolución, que no es un camino recto, es un camino con sus dificultades, con sus situaciones, con sus circunstancias. Pero cuando uno cree que todo está mal, siempre hay un punto de luz.
Hay un puntito. Es cuando, el puntito del otro lado.
Del otro lado. Y cuando uno cree que todo está bien, que todo es luz, hay un punto de oscuridad. Y me hago referencia a lo que corresponde al yin y el yang. El yin sería lo femenino y el yang sería lo masculino. No como género, sino como fuerzas de la naturaleza. Yin y Yang combinados en movimiento, lo activo y lo pasivo, la luz y la oscuridad, porque forma parte claro. de nuestra vida.
Y para que exista uno, debe existir el otro.
Sí, porque son opuestos y claro. complementarios. Bueno, un poco de filosofía, ¿ven? Un poco de filosofía.
Sí.
Y luego, lógicamente, nos vamos a ir al confucianismo. Que el confucianismo, Confucio, quiso penetrar más que todo, no en la parte mística, religiosa, como el taoísmo, sino el confucianismo en la parte de orden social. Uno dedicado a la religión, a la mística, a lo espiritual, y el otro dedicado al orden social. Y realmente, como es arriba, es abajo, no puede existir uno sin el otro.
Sin el otro.
El confucianismo, orden social, y para él lo más importante era construir al ser humano integral, al hombre yu. Eso que acabamos de hablar de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, dedicado mucho a la formación, a la educación y sobre todo a la ética y a la moral.
Interesante conocer así de forma rápida, si se quiere, parte de esta cultura que no deja de sorprendernos.
Sí.
Y es una buena invitación para reconectar con ese con esa historia y los padres. Son de esos buenos temas de conversación.
De temas muy importantes.
Investigar, compartir, sí. Eso es una buena conversación de sábado, de domingo, de día por la noche, de vamos a investigar China. Y ahora tenemos muchos recursos. La tecnología nos permite conectar visualmente, auditivamente con todo eso. Mientras hablabas de esas grandes estructuras, imagínate entonces tú viendo con tu hijo, con tu hija, esas estructuras, las dimensiones, es una forma de enseñarles, también
claro,
tú
es algo
te
muy
vas
pedagógico.
Tú también te vas nutriendo y al mismo tiempo vemos la dimensión de pensar en grande. Cuando tú hablabas de esas grandes construcciones, estructuras que duraron 30 y tantos años haciendo, miles y miles de personas involucradas.
A veces las personas mandaban a hacer la construcción sabiendo que no la iban a ver terminadas, sí, sí. Pero la dejaban para la siguiente generación. Eso es trabajar legado.
Dejan legado.
Sí.
Y no dejan huella para un momento, sino es huella para la humanidad. Para la humanidad. Es un mensaje para la humanidad. Todavía hasta ahora estamos hablando del confucianismo y el taoísmo.
Y estamos
hablando de eso que queda en la cultura de estos pueblos.
Imagino que esta es nuestra primera parte.
Sí, claro.
Para
que
nuestro próximo encuentro tendremos
siempre es
entonces.
Un dulcito, un cariñito, primera parte. Estamos en la filosofía.
Una maravillosa primera parte. Claro que sí. Y actividades en Nueva Acrópolis
bueno,
en esta semana.
Actividades en Nueva Acrópolis para mañana jueves. Tenemos. ¿Qué hacemos con la mente y el corazón? ¿Qué hacemos con esto? Con esta dicotomía. Pensar o sentir.
La quiero, pero no debo.
Como la canción, la quiero a morir.
La quiero a morir.
Exacto, no.
Imagínense ustedes, la quiero a morir. Mañana a las 7 de la noche en calle La Lira, número 22A, El Vergel. Pueden registrarse en nuestra página web, Nueva Acrópolis Dominicana en Instagram, para que vean un poquito de nuestras actividades. Los esperamos.
Excelente. Que tengas un muy buen día.
Gracias, igual a ustedes.